Esta es la columna de calentar que entraba, porque eso va a dejar de ser distinto.
No, ¿ah? Digo yo mientras rompo la silla.
Bueno, un placer tenerlo acá en esta columna y seguir en el camino, ¿no?
Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos también nosotros de volver. Ojo los otros programas, porque a lo mejor caemos en cualquier otro lado, en cualquier momentito nos metemos en cualquier programa y hacemos un reporte futbolístico.
El pariente pesado que te queda hablar de fútbol.
Uy, mirá quién vino.
Mirá quién vino.
Que no habla, pero cuando empiezan a hablar de fútbol...
No para más.
Y para hoy teníamos preparado, ya arrancando...
Sí, arranca nomás.
Teníamos preparado hablar un poco de los número uno. A ver, pero de los número uno o de los números 12 también.
Ajá.
Vamos a hablar de arqueros.
Arqueros, tipos con arco, flecha y el hijo del otro lado con una manzana en la cabeza.
No precisamente.
El otro.
Estamos hablando de arqueros de fútbol. Si yo te digo a vos, Darío.
El mono, no,
bien. Todavía. Estaba por preguntar justamente eso. ¿Quién se te viene a la cabeza cuando hablamos de arquero?
Gatti, porque me lo han traído. Digamos.
Casi por leyenda.
Claro, una leyenda. Claro.
Pero a vos, Ale, ¿quién se te viene a la cabeza? Si te dicen
así
arquero de fútbol.
Santoro.
Pepe Santoro. ¿Qué jugador? ¿Qué entrenador de arquero?
Y a mí no me lo trajeron, yo lo vi. Yo soy un muchacho grande.
Bueno, ahora, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué pasa si yo te digo arquero suplente? Eterno arquero suplente.
El peor lugar del mundo.
Y ahí, claro. Y ahí tenés que empezar. ¿Quién?
Valerio,
sí, exactamente. ¿Eh? Valerio era uno.
Porque... Perdón, ¿no? Mientras se te prende la máquina, sí. Mirá cómo te hago tiempo, mirá qué bien que hago estas cosas. Porque ya ser arquero es jugar a otra cosa. Hay 10 tipos en la cancha que juegan con los pies y que tienen una serie de reglas. Y hay uno que la puede agarrar con la mano, dentro de un cierto límite, que juega con otra ropa.
Sí.
Está... que tiene una serie de reglas distintas. O sea, ya ser arquero es jugar al fútbol, pero dentro de la cancha de fútbol jugar a otra cosa.
Ya tiene su...
ya sos raro.
Característica especial.
Ya sos raro.
Bien. Acá lo que encontré decía, hay jugadores que están condenados a ocupar el banco de suplentes de por vida. ¿Sí? Ahora, en el caso de los arqueros, esta tendencia se acentúa, incluyendo torturas mayores. Digo, es muy raro que ingresen por una decisión táctica. O sea, el técnico no para el partido y dice, vamos a hacer este cambio de arquero para hacer goles.
Y aparte por los famosos códigos.
Exactamente.
Si lo saco, lo quemo. Se ha comido 3 goles el tipo, pero no lo saco porque lo quemo.
Entonces, ¿de qué depende que ingrese un arquero suplente, que ha sido eternamente suplente, de que se lesione el titular?
De la desgracia ajena.
De la desgracia.
A mí se me viene uno en la media, ustedes también.
A ver.
Cuando se lesiona Neri Pumpido en el Mundial del 90.
La excepción que confirma la regla. Goicochea.
Goicochea.
Y a partir de ahí dejó de ser suplente, me parece.
Claro, Goicochea va al Mundial 90 a no jugar. El arquero era Pumpido. Es más, Goicochea era, creo que es la opinión mayoritaria de cualquier futbolero, un arquero al montón.
Un montón.
Que atajaba muy bien los penales. Te hacía sufrir todo el partido. Te querías morir con Goicochea. Cada centro que venía era una puñalada. No sabías qué es lo que iba a hacer. Pero el tipo tenía esa habilidad, ¿viste? El tipo que sabe silbar y imita la calandria, todo lo que sabe hacer, es lo mismo.
Me llevó la imagen a Brasil, Argentina-Brasil, que llovían los misiles
por todos lados.
Claro.
Cascotearon el
y en cada centro Goicochea ponía los ojos grandes. Bueno.
¿Qué pasa si sos arquero suplente, se lesiona el arquero titular,
sí,
pero ya el técnico hizo los 3 cambios? Ni siquiera así entras.
Claro. Los 2 cambios en su momento, los 3 ahora. Exacto. Claro.
Si ya exacto. Hizo los 3 cambios. No entra tampoco el arquero
tampoco,
suplente.
Tampoco, porque no existe, no podés entrar. Son 3 cambios, no es más 3 y el no es 3 y el arquero, no. Son 3 cambios.
Inclusive ajá. Eso. Acá noté algunos. Sodero.
Está muy sí. Mal. Yo me detengo en esa parte del reglamento. Sí. Está pésimo.
Sí,
sacan la posibilidad, sí. Una de las pocas sí. Posibilidades la que tiene el arquero suplente.
Pero es fútbol. Y es fútbol profesional. Entonces, ¿quién me asegura a mí que el arquero no finge una lesión para que entre el otro? A ver, hay una definición por penales, mundial.
Bien.
Hay una definición por penales. El arquero suplente es un Goicochea que todo lo que sabe hacer en la vida es silbar imitando a la calandria. O atajar penales, para el caso lo mismo. Entonces, el titular se tira al piso, grita un poco y meto al suplente. ¿Acordás? Estamos hablando del reglamento con gente que juega al límite del reglamento todo el tiempo.
Sí, sí,
sí. En un partido común, sin definición, se podría charlar.
Es una de las pocas formas, porque si no, hasta esa mala suerte tenés de...
Pero evitás, encima... pero evitás esa cosa de el 2, claro, o el 5, que en ese momento, ahí se ven los pingos, ahí se ve de verdad. Claro, el tipo que el arquero se sacó la camiseta, medio la puso así como perchero en la mano, y quien la agarra.
Sí, que claro.
Ese momento, yo he vivido un par en la cancha. Claro. Y que va es uno, difícil. Caza la camiseta y se la pone. Si yo voy a cualquier guerra con ese tipo. Yo si hay guerra voy atrás de ese. Me estoy acordando del Pitu Canedo en algún partido. Ajá. Pitu Canedo jugando en Independiente Rivadavia. Se lesionó el arquero, el Pitu Canedo, que mide 1,70 m con suerte. Cazó la camiseta, fue al arco y sacó un par de pelotas, no le hicieron un gol. Sí, con Godoy Cruz, capaz,
yo,
no me acuerdo.
Yo me acuerdo también de Roberto Trota en Vélez, puede ser. Que
Roberto Trota.
En un partido de Copa, me parece que...
En un partido de Copa terminó, sí. Hay una que es legendaria, pero que la voy a saber solo yo porque soy viejo y maniático. El Gringo Memoli en cancha de Talleres.
Ah, no sabía.
Gringo Memoli, legendario defensor de Independiente de Rivadavia. Se lesiona el arquero titular, Cavaleiro, y era penal para Talleres. Se lesiona en la jugada del penal. Memoli se puso al arco, atajó el penal y se fue a posar para la estatua, o sea, directamente. Yo estaba en la cancha ese día. Si yo vi a Dios, lo vi ese día. Así, este tipo es Dios.
Yo encontré un hombre acá que, a ver, pobre hombre, lo voy a tomar de ejemplo, pero es bastante...
El suplente.
Claro, Sergio Genaro, el Torito Genaro, le decía.
De...
Nació el 12 de julio de 1962 en Corral de Bustos. Llegó a Boca cuando terminaban los 70, junto con su coterráneo Oscar Ruggeri. ¿Sí? Se instalaron en La Candela. Los primeros tiempos fueron duros, decía él. Viajaban en tren, hacíamos dedo para llegar y demás. Recordó alguna vez este señor que, a ver, tuvo chance de jugar en la selección sub-20. Pero claro que no todo le salió bien. Argentina quedó eliminada en primera ronda en la cita mundialista y Genaro no jugó. Fue suplente de un tal Sergio Goicochea.
Se iba dando el destino.
Bien. Siguió, dice, por... Pero su hora en primera división, dice acá, el 11 de diciembre de 1983 debutó frente a Unión. Llegó, el tipo llegó.
Sí, 20 años. Ahí tenía 20 añitos.
Claro, 1983, ya estamos. Claro. Debutó frente a Unión. Empezó con el pie izquierdo. Boca perdió 3-2. Bueno. Seguimos. En 1987, del 83 al 87, tuvo una corta racha como titular, ¿sí? Con el Toto Lorenzo, ¿sí? Como DT. Esta seguidilla de partido incluyó un histórico 2-3 contra River que lo condenó de por vida.
Sí, hizo un par de macanazos, pero...
Al año siguiente dejó el club y sus casi 5 años en primera. Dice, fue suplente de Gatti, Varicio y Valerio. El que mencionabas hace un ratito vos, Darío. En total disputó solamente 27 partidos y le convirtieron 44 goles. Claro, una historia bastante... Perdón,
27 partidos le hicieron 44 goles, y jugabas en Boca. Era caramba, estaba bien que fuera al banco.
Entre el 80...
No era una injusticia.
Entre el 88 y el 90 jugó en Talleres, donde fue suplente de Ruiz Díaz. Siguió el
Mucho
hombre.
Gusto.
Jugó unos 40 partidos más, terminó... No terminó, siguió por otro equipo que es Chaco Forever.
No me diga que fue suplente en Chaco Forever.
Claro, y jugó 5 partidos nada más de titular.
Ajá.
Y no pudo hacer nada, para encima se fue al descenso de ese año Chaco Forever, qué sé. Bueno,
el año que Chaco Forever jugó primero.
Tristísima la historia de este hombre, pobre. No lo quiero tomar como referente, pero bueno. José Luis Genaro tuvo este tipo de carreras que por ahí marcadas por ser suplente eterno. Y termina acá...
Tengo otra excepción antes que termines.
Sí.
Tengo otra excepción y ocurrió acá en Mendoza. Un tipo que hoy es arquero top mundial. En Mendoza fue suplente. Jugaba Vivaldo en Independiente Rivadavia. Y traen a un arquerito Guzmán, de Newell's, claro. El Patón Guzmán, para ir al banco. No jugó, mientras Vivaldo estuvo en el club, nunca jugó. Vivaldo en las últimas fechas del último año estuvo en Independiente, se retira antes de que termine el torneo, porque venía con una lesión y aparte estaba medio cansado, por decirlo en términos radiales. Guzmán agarra el arco de Independiente, juega muy pocos partidos, le hacen un par de goles tontos, se pelea con la hinchada y prácticamente tiene que huir de acá. Hoy es el arquero de la selección.
Hoy en día. Sí.
Hoy es el arquero de la selección.
Me acuerdo de cuando, me acuerdo de esa historia. Cuando me acuerdo, veo Guzmán, me viene esa historia y como dice.
Se fue muy mal, muy mal.
¿Cómo pudo ser? No todo claro, puede ser.
Te viene claro, yo el día de hoy lo veo y para mí no es el mismo tipo que atacó claro. en la lepra esos pocos partidos. Porque era pibe, muy nervioso, muy. Vos decís, este pibe no va a jugar en ninguna parte. Sí, aparte de las cosas que le gritaba de la tribuna y todas esas cosas que uno hace cuando va a la cancha, que para eso va básicamente.
Le tengo una pregunta.
Sí. Una de las excepciones.
¿Pasará en el fútbol profesional esto que nos pasaba a nosotros cuando jugábamos y teníamos un buen arquero y mirábamos al banco y decía que no te pase nada, que no te vaya a pasar nada porque llegue a entrar el que tenemos en el banco, llegue a entrar el que tenemos en el banco,
montones.
No hacen 10.
Montones. Yo lo que no sé si el arquero, hay algún arquero suplente que piensa eso en realidad. Que no me ponga. Si me acaba el curro, tengo un contrato más o menos bien. Mi familia morfa con esto. Bien o mal, pero morfa. Si entro yo, me van a echar. O sea, se van a dar cuenta.
Este señor que te estaba contando recién, a los 29 años dijo, no, ya está. Yo no puedo seguir de equipo en equipo, jugando 5 partidos por año, nada más, siendo... Se retiró a los 29 años. Recordemos que los arqueros por ahí son los que aguantan un poco más.
Ese ritmo sigo hasta los 50, sí, una vida comodísima. ¿De qué te quejas? Ya, la gloria no. Ya sabemos que la gloria no. Presión cero. Tiene que ser buen compañero a los Pocho Lavezzi, que te digo, está siempre porque soy buen compañero. Y mal que mal ir a los entrenamientos, qué sé yo, las pero prácticas, atajar un palco para no irte del banco tampoco.
Era un profesional, el tipo quería progresar y no se le daba la oportunidad.
Sí, mi ética es
optativa. Se fue a los 29 años sin penas ni glorias, mucho menos, y ahora apuestan todo al hijo. Sí, el hijo juega en inferiores de Boca Junior, creo que está.
Sí.
Kevin Genaro.
Kevin. Hasta no ahora, podía ser de otra manera, o sea, llamaba ahora, Kevin o Gianfranco, es hijo de futbolista.
Hasta ahora, desconocido, no sé, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Pobre hombre, es la única que le queda, que el hijo lo salve y que alguien se acuerde de que el padre era arquero, porque claro. Si no...
Este es el hijo de... Ah, ¿te acordás? Listo.
No lo pongas.
Y esto es lo que tienen para decir de vos.
Mándalo al banco. Una historia de esta gente que...
De tantos.
Eternos arqueros, que hay varios.
Sí.
Hay varios, algunos... Cuando le tocó entrar, el caso de Goicochea que decíamos hace rato, le sirvió con muy poquito para hacerse famoso o hacerse conocido o continuar su carrera.
Y a hacer otros, propagandas de calzoncillos en su momento.
A otros no tanto, como es el caso que contaba recién.
Uh-huh. Me estoy acordando de uno, el suplente de Fillol. ¿Alguien se acuerda quién era el suplente de Fillol en River? Fillol estuvo en River desde el año... Pobre. Estoy citando de memoria, pero más o menos desde el año... 75 hasta el año 82, 81-82. Durante gran parte de esos años el suplente fue siempre el mismo, Landaburu. Ni la familia Landaburu. Se acuerda del tipo, no jugaba nunca. Pero aparte el tipo, no es que fue suplente 2 años y se fue a probar a otro lado, así bueno, juego y vuelvo, me voy a préstamo. No, la mayoría de esos años, 6 de esos 7 años o 5... El tipo sentado en el banco con el fibrón en la mano.
Che, y aparte, Ale, esto de que negocio no estaba tan metido.
Claro, que no había tanto mercado.
No, y que andá, Fillol, quería jugar hasta los partidos de
claro, de, claro, no era esto de que, ay, aquel partido no lo juego, veo.
Torneo de verano no voy.
No, torneo de verano, jugabas todos los partidos, Porque la diferencia económica no era tan grande, entonces jugabas el partido de verano, agarrabas el premio del partido de verano. Jugabas el partido de la Copa, agarrabas el premio del partido de la Copa. No era tan salvaje el capitalismo, porque el capitalismo siempre es salvaje. Entonces no jugabas nunca. Le tenía que pegar un tiro para que no jugara.
Enseguida, en un ratito, vamos a estar buscando una... Hay unas poesías al respecto sobre arqueros suplentes. Hay una canción que traje muy particular de arquero suplente que cuenta todo esto que estamos hablando. Y una recomendación para leer también sobre arquero suplente, que no lo traje para leer porque es bastante extenso, pero está el cuento Pichón de Cristo, de Fontana Rosa, para los futboleros, Léanlo, búsquenlo, Pichón de Cristo.
Pichón de Cristo,
sí.
Arquero suplente.
Habla de arquero. Un desconocido, se lesionó el arquero, como decía recién Darío. ¿Y a quién metemos? Y yo tengo uno, dijo alguien. Tengo uno.
Y no hay otro.
Tráelo, Pichón de Cristo, le decía. Sacaba todo.
Mira vos.
Después, no les cuento el final, les cuento porque es muy bueno. Entonces, léanlo, búsquenlo eso. Y enseguida, en un ratito, vamos a estar pasando, como les decía recién, alguna canción y alguna poesía. Sí, no sé cómo el tema.
Vamos un tema. Dale. Vamos un tema y volvemos con la segunda parte.
No te decía.
Me dijeron, prepárate, calenta que vas a entrar. No servía ni el empate, solo había que ganar. Al mejor de nuestro equipo lo sacaron por lesión. El DT me miró fijo, como diciendo, entras vos. Con los botines nuevitos y en la espalda el 16, los pantalones cortitos y cara de yo no sé. Me mandaron a la cancha sin saber lo que iba a hacer, presenciando una avalancha de puteadas que escuché. La tribuna estaba llena, nos querían ver perder. Era la gloria o la pena, era ser o no ser. Tanto que a la primera pelota que yo toqué, les juro por lo que quieran que de veras tirité. Parecía el latir de un corazón. De las gradas descendía el sonido del tambor. Los muchachos referían palabras desde el tablón al árbitro que se hacía el que no las escuchó. Y cuando más se sentía el agite, la emoción, la tremenda algarabía alrededor del balón. Estando dentro del área, la pelota me llegó. Y no creo necesaria la siguiente explicación. Si la pelota redonda, yo le forré tal patadón, que ovalada fue y con onda a incrustarse en un rincón del arco mientras el refer pitaba este primer gol. El aliento del hinchado decía, dale campeón.
Casi el partido era de ellos, pero después se pudrió. Con un fallo deshonesto, el referí regaló un penal para los otros que convirtieron en gol. Después los tabiques rotos, la roja que le sacó. Tres goles más les hicieron y todo se definió. ¡Qué paliza que les dieron! ¡Qué amargura y desazón!
Así es el fútbol, señores. Domingo, cancha y pasión. Escuela de perdedores que no aprenden la lección, donde a veces los mejores por una mala reacción se quedan sin ilusiones y masticando rencor. Y aunque digamos que el refer el partido nos robó, la cosa no fue perder sino la cara que nos quedó. Y aunque digamos que el refer el partido nos robó, la cosa no fue perder, sino la cara que nos quedó.